Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
O sea, Dios ve tu futuro, hermano. ¿Por qué te quieres quedar anclado lamiéndote las llagas y seguir comiendo la basura de tu pecado y de tu mundo cuando Dios hoy te ofrece una nueva dimensión? Cuando Él te ofrece una vida nueva en Cristo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro, pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: «¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: «¿Por qué piensan así? Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Continuamos leyendo el Evangelio de Marcos e iniciamos el capítulo 2. Como nos lo decía hoy la monición, nos presenta ahora toda una liturgia bautismal en base a una serie de elementos. Sin embargo, yo quisiera irme un poquito más adelante y tomar un tema que me parece muy importante y que podríamos encontrar en el último versículo que hoy escuchamos de este texto de Isaías. Quisiera pues que fuéramos al texto de Isaías que hoy acabamos de leer, Isaías 43, y que fuéramos al versículo 25. Dice: «Pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados». Un tema que me parece muy importante que reflexionemos es sobre nuestro futuro y nuestro pasado. Hay mucha gente que se queda anclada en su pasado. Pasado que a veces es un pasado bastante difícil, complicado, a veces lleno de pecado, ¿verdad? Porque pues muchos de nosotros no tuvimos a veces la oportunidad de tener una casa cristiana en donde se nos instruyera sobre las verdades de Dios. Algunos pues por situaciones propias de la familia tuvimos que abandonar en épocas pues muy tempranas también el hogar, lo que a veces nos llevó pues por el mundo, como se dice, ¿verdad? Me encuentro a veces en las confesiones gente que de veras ha tenido una vida mucho muy complicada, de pecado, de desilusiones, pasados verdaderamente tristes, por no decir que casi espantosos, ¿verdad? Hogares deshechos, padres que los golpeaban, en fin, una serie de cosas que los fueron llevando por una senda, pues mucho muy difícil. Y esto, pues nosotros en muchas ocasiones no lo podemos evitar. Forma parte de la situación en la que nos tocó vivir. Yo no decidí que se separaran mis padres. Yo no decidí la situación en la que iban viviendo en mi casa, que me forzó, a veces, me forzó a abandonarla con tal de no seguir aguantando golpes, malos tratos. No tuve a veces la culpa de haber nacido en una colonia en donde se daba mucho la drogadicción, o la prostitución, o la pornografía. A veces, porque tuve una madre que tenía que trabajar, mi papá también tenía que trabajar. ¿Y cuántos niños hoy llegan de la escuela, llegan a su casa y pues a la calle, ¿verdad? A juntarse con quién sabe quién. Empiezan a juntarse con muchachos mayores que ya traen, como dicen, ¿verdad?, otras mañas. Y este es el pasado de mucha gente. Algunos más grave, otros menos graves. Pero hay gente que no se acerca a la iglesia, que no se acerca a Dios porque cree que su pasado es tan grave, es tan malo, tan lleno de pecado, que prefiere mejor mantenerse lejos, mantenerse aparte. Y hoy yo quisiera hablar sobre este Dios de misericordia, de este Dios que nos dice en este versículo 25, pero yo por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tu pecado. Para nuestro Dios, mis amados hermanos, el futuro es lo que cuenta. El futuro es en donde construimos nuestra vida. El futuro es en donde vamos a encontrar a Dios en el cielo. En el pasado, pues de eso tengo ya pocos argumentos para poder volver atrás y poderlo siquiera modificar en lo más mínimo. Pero me queda el hoy para tomar decisiones y el mañana para construir una vida nueva, una vida diferente, una vida en Cristo. Pero lo primero que yo quisiera insistir hoy es en este Dios que pensaba incluso ponerle a la homilía un Dios con mala memoria, un Dios que no se acuerda ya de lo que fuimos. A veces le digo a la gente, solamente tú te acuerdas de tus pecados, porque hay mucha gente que va a confesarse una y dos y tres y cuatro y cinco y muchas veces del mismo pecado, porque siente tan fuerte la culpa. Por ejemplo, uno de los pecados de los que se confiesan con mucha insistencia es, por ejemplo, cuando una mujer aborta. La lastima tan profundamente y cuando cae en cuenta del gravísimo error que hizo, de que mató a un niño, no se lo perdona. Y siempre regresa a la confesión, padre, y le digo, pero ya se confesó de esto, sí, ya esto pasó hace mucho tiempo, pero no puedo salir de este problema. Y es que nada más nosotros nos acordamos de nuestras faltas. Y se nos borra de la mente que tenemos un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que de esa falta, la más grave que hayas cometido, imagínense matar un niño indefenso en el seno de su propia madre. Bueno, el Señor, una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestras faltas, una vez que confesamos nuestro ser pecador, Él no se vuelve a acordar jamás. Quisiera que leyeran ahí mismo en Isaías, otro texto del Antiguo Testamento, en el capítulo 38, regresemos un poquito atrás, capítulo 38, verso 17. Dice, mira, en vez de amargura, ahora tengo paz. Tú has preservado mi vida de la fosa destructora, porque has perdonado todos mis pecados.
hasta el del aborto, hasta ese, el asesinato, hasta ese, el haber hecho cualquier cosa, hermanos. La misericordia de Dios abraza y abarca cualquier clase de falta que hayamos hecho. Él no está viendo nuestro pasado. A veces somos nada más nosotros los que vemos nuestro pasado. Él está viendo un futuro para ti. Él está viendo un mañana maravilloso para ti. Y tú estás a veces anclado en tus faltas, en tus pecados, en todas las transgresiones que probablemente puedas haber cometido y que muchas veces, hermanos, ni siquiera tenemos una gran conciencia de haberlo hecho por maldad. Hay gente que se confiesa de pecados que cometió cuando era pequeño, donde pues la capacidad de malicia pues realmente no existía, ¿verdad? Hoy es consciente de que lo que hizo en aquel tiempo pues estaba mal. Y bueno, está bien confesarlo, sacar esa basura que probablemente está oprimiendo mi corazón. Pero una vez que la saco, hasta ahí llegó. En el curso de iniciación cristiana, cuando vemos el tema de la conversión, que se toca un poquito este tema, les digo que me da la impresión que hay gente que llega al confesionario verdaderamente con un tambache grande de culpas, ¿verdad? Llega con su morral y ahí viene cargando con su morral y empieza a sacar toda la basura que estaba ahí. Y antes de irse, la vuelve a recoger, la guarda en su morral y se regresa con él. No, hermanos, el sacramento de la reconciliación es para llegar y dejar mi morral, dejar mi basura ahí. Yo les digo, en la noche vienen los ángeles y hacen limpieza aquí del confesionario. No se vale seguir cargando con nuestras culpas. Y hay mucha gente que tiene las espaldas cansadas, gente que incluso en su vida personal no progresa, porque todos nuestros pecados, como ya lo sabemos, tienen implicaciones a veces físicas, tienen implicaciones psicológicas. Gente que, por ejemplo, en este pecado que vengo ahorita diciendo del aborto, fracasan en su matrimonio porque nunca llegan a perdonarse esto, y en la relación con el esposo tienen tremendas dificultades. Gentes que fueron abusadas en la infancia o en la juventud y que no se perdonan porque creen que ellos fueron o ellas fueron las causantes de tal abuso. Y Dios, que está viendo para ti un mañana maravilloso, que está viendo brillar el sol en tu vida y en tu casa, la persona sigue anclada en su oscuridad, sigue anclada en ese rincón en donde ella misma se ha ido metiendo. Y hay gente que se mete cada vez más profunda en esos agujeros y no logra nunca salir de ellos. Nuestro Dios es un Dios del futuro. Es un Dios que no mira al ayer, sino mira a tu futuro. No le interesa lo que haya sido, porque sabe que gran parte de esto que tú has sido proviene de circunstancias en las que muchas veces tú no tuviste facilidad de cambiar. El Salmo 103, que ya en alguna ocasión hemos comentado, y que es uno de, al menos para mí, de los que más me gustan, dice a partir del verso 8, ojalá y lo tengan también como uno de sus favoritos, leerlo con frecuencia es verdaderamente reconfortante, porque finalmente es cierto, somos pecadores, pero escuchen lo que dice este Salmo a partir del verso 8. Todo es hermoso, pero escuchen lo que dice a partir del verso 8. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno. No nos da el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado el oriente del occidente. El Señor es con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos, sabe bien que somos polvo. Ustedes como papás, hermanos, conocen a sus hijos, ¿no es cierto? Y saben de qué están hechos.
¿Hay hijos de siete, de ocho, de nueve, de dieces? Y tratar de pedirle un diez al del siete, pues, como dice el refrán, ¿verdad? Los olmos no dan peras. Papá, saco el siete y arañadito, ¿verdad? Pues sí, hay gente que no da para más. Llegó tarde en ese momento de la repartición y pues ahí le dejaron lo que sobraba, ¿no? Así que con el siete te vas a tener que ir conformando. Así es. ¿Y el papá a quién ama más? ¿Al del siete o al del diez? A los dos igual, cada uno diferente. Sabe que uno pues tiene mucha facilidad y ese hay que exigirle, porque tú no te puedes quedar con el 9, tú tienes que irte por el 10. Y al del 7 no me vayas a salir con un 6. Porque el 7 sí lo sacas, ¿verdad? El Señor, que conoce nuestro corazón, hermanos, sabe de qué estamos hechos. Me encanta también, y lo repito también con mucha frecuencia, el Salmo 51. Señor, tú sabes que pecador me concibió mi madre. ¿Así soy? ¿Cuántas veces he dicho que tiramos pa'l monte? Ese tremendo texto de San Pablo, de la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 14 y siguientes, pues nos define claramente, ¿no? Dentro de nosotros hay una fuerza que nos empuja a hacer lo que no queremos, y hacemos el mal que no queremos, y no hacemos el bien que nos gustaría hacer. Decía un franciscanito que quise mucho, no sé si todavía viva, ya era grande cuando yo lo conocí, hace ya muchos años. Y tenía una expresión que se me quedó grabada porque la decía continuamente. Él decía: pobrecito ser humano. Dios, que nos conoce, hermanos, Él no está viendo nunca hacia atrás. Su visión es siempre hacia adelante nosotros. Mientras que tú ves oscuridad, Él ve luz. Mientras que tú ves un agujero, Él ve el cielo. Mientras que tú te quedas sentado, Él quiere que camines. Él no ve para atrás, porque nuestra vida no está hecha para quedarse aquí, en el ayer, en el atrás, en la materialidad. Nuestra vida está hecha para caminar hacia el cielo. Otro texto que me parece interesante, Isaías 44, 22, ahí mismo donde estábamos ahorita leyendo a Isaías. Este texto también me gustó mucho y lo leo con ustedes porque me parece bellísimo. Y todo esto lo leo porque quiero que salgas de este templo ahora y digas: realmente Dios me perdona. No está viendo mi pasado, está viendo mi futuro. Y no importa lo que hayas sido, lo que hayas hecho, eso a Él no le interesa. Le interesa tu futuro. Dice el Señor: yo he hecho desaparecer tus faltas y pecados como desaparecen las nubes. Vuélvete a mí, pues yo te he liberado. Él ha cortado nuestras cadenas, ha disipado nuestros nubarrones. Él siempre está para presentarte un mejor mañana. Un día maravilloso para ti es hoy. Puedes estar anclado en lo que hiciste ayer en la noche. A lo mejor ayer como joven te fuiste de farra y te pusiste como placa de tráiler, ¿verdad? Hasta atrás y llena de lodo. Bueno, Dios no está viendo la noche, sino está viendo la tarde de este domingo para ti. ¿Qué vas a hacer este domingo? ¿Cómo vas a usar este domingo? Y te presenta una vía maravillosa. Vean lo que dice un poquito más adelante en este mismo sentido, Jeremías 31:34. Dice: ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad
y no me acordaré más de sus pecados. Por eso decía, esta homilía se debía de intitular Un Dios con mala memoria. Porque si de algo no se acuerda, es de lo que hiciste ya ayer. A lo mejor tú te sigues martirizando porque el demonio viene a repetirte una vez y otra vez y tú eres un miserable, mira la clase de persona que eres y tú eres ministro de la comunión y mira lo que hiciste y tú eres sacerdote y tú que le dices a tus hijos y tú y tú y tú y te está refregando continuamente, continuamente tu pecado hasta llevarte a la desesperación y decir, sí, cierto, ya para qué me junto aquí, no tiene caso seguir en la iglesia, soy una miseria. Y destruye tu vida, anclándote con cadenas a veces bien pesadas en tu oscuro pasado, en ese ayer, en esa noche de copas, en esa noche de debilidad, en ese momento en que tu fragilidad te llevó al pecado. Y ahí te ancla, y ahí te encadena, y no te permite moverte, y eso te hace inmensamente infeliz. Y no puedes ya ser feliz ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos, ni a los padres, porque una persona que es infeliz interiormente no puede hacer feliz a nadie. Vive continuamente en amargura, vive continuamente en su tristeza y le va dando cada vez más oportunidad a que el diablo venga a decirte, ya ves, y esto hiciste, y además lo otro, y cómo se te ocurrió, y mira, y mira, y mira. Bueno, eso no viene de Dios, hermanos. Eso no viene de Dios. Dios ve tu futuro. Padre, es que pues cometí un error y estoy embarazada. Y tranquila, el ayer ya pasó. De eso no puedes remediar nada. Pero es que he pecado, sí, ayer. ¿Y hoy? ¿Y mañana? ¿Y el futuro? O sea, la vida para Dios es siempre apertura. Es gracia, es luz, es vida, hermanos. No es sombra, no es un recuerdo. Si acaso los recuerdos nos pueden ayudar a saber por dónde en un momento dado no caminar, que tampoco es garantía porque solamente el hombre es el único que se tropieza dos veces con la misma piedra. Dios ve hacia el futuro. Hay un texto hermosísimo que hemos comentado bajo otra perspectiva, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, recuerdan ustedes aquella mujer que es encontrada en flagrante adulterio, dirían los gringos, defenseless, sin defensa, atorada completamente, la agarramos ahí. ¿Qué puedes decir? Esperar la lluvia de piedras, ¿no? Maestro, la ley dice que estas mujeres tienen que morir apedreadas, porque así es como vamos a evitar el mal en Israel. Así dice el texto de Deuteronomio. De esta forma erradicarás el mal en Israel. Hay que matar a estas gentes. Y la mujer, ¿con qué se defiende? No, señor, es que yo no iba por aquí, yo pasaba y la verdad es que... La verdad es que no tienes defensa, estás atorada ahí. Estás en la orilla de la muerte. Y entonces dice Jesús, sí, está bien, vamos a matarla. Eso dice la ley, pues eso hay que hacer. Nada más que el primero que va a tirar la piedra es el que no tiene pecado. Y entonces la gente se empezó a ir. Empezando por los más grandes, porque somos los que más cola tenemos que nos pisen, ¿verdad? Es decir, tenemos más pasado, ¿no es cierto? Pues un niño tiene 3, 4 años, este huerquillo. Pues qué, ¿cuántos años tienes tú, campeón? 4, imagínense qué pasado tiene. Hombre. En cambio, unos de los verdolagones de aquí, ¿verdad? Incluyéndome, ¿verdad? 50, 60 años de pasado. ¿Qué no habremos hecho en este pasado, Para Dios es lo mismo el pasado de este niño que mi pasado. Es una sombra que pasó. La mujer está lista para recibir el cúmulo de piedras. Yo me la imagino así agazapada, como cuando se va uno a proteger de que le va a caer una lluvia de piedras, ¿verdad? Y de repente se empieza a hacer el silencio ahí en torno a ella. Y como quien no quiere dar crédito a lo que está pasando, como que piensa que está soñando, de repente levanta la cabeza y no ve a nadie. Nada más Jesús que está junto a ella. Y Jesús le dice, vean esto, es siempre que la leo de veras hasta ganas de llorar me dan porque es tremendo aquí este pasaje. Dice en el verso 10, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella le contestó, ninguno, Señor. Escuchen esto. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno. La falta clara, abierta. No hay defensa. Esta mujer acababa de infringir gravemente la ley, merecía la muerte. Yo tampoco te condeno. Vete en paz. Y yo quisiera que hoy saliéramos de este templo así. Vete en paz. Pero escuchen el final. No vuelvas a pecar. Eso es futuro. ¿Ok? Eso es futuro. Del pasado, yo tampoco te condeno. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios de la misericordia. Mientras que el Deuteronomio en el Antiguo Testamento decía, de esta forma erradicarás el mal en Israel, Jesús dice, el mal se erradica a través del perdón y de la gracia. El mal se erradica viendo un futuro diferente. Yo estoy seguro que todos estos secuestradores y toda esta gente que hoy se dedica al mal, si pudiera ver un futuro diferente, abandonaría la vida que está llevando. Me platicaban en estos días, porque ya esta es conversación de todos los días en todas partes. A una señora la levantaron y al poco tiempo la dejaron, ¿no? Y eran dos hombres y una mujer. Y la mujer hizo bajar a los otros dos hombres y a la mujer se la llevó ella y le dijo, yo ya arruiné mi vida, no arruines tú la tuya. Y la sacó del carro. Eso fue lo que le dijo. Yo ya arruiné mi vida, no arruines tú la tuya. Es una mujer que está anclada en su pasado. Es una mujer que no ve una perspectiva de gracia, una perspectiva de perdón, una perspectiva de amor, una vida nueva, diferente, completa. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Salte de las bandas, salte de todo esto. Dios te ofrece ahora una nueva oportunidad. Y todos los días, hermanos, Dios nos ofrece esta nueva oportunidad. Y así es como se construye realmente el reino. No matándolos a todos. Así decía el Deuteronomio, con esto erradicarás el mal en Israel. Y Jesús dice, no, el mal se erradica a través del perdón que nos abre a una nueva vida, a una nueva oportunidad, a un futuro maravilloso cuando lo vivimos en Dios. El texto que hoy hemos escuchado, si vamos a él, vamos pues a Marcos capítulo 2. En el capítulo 12, en el verso 12, Jesús le dice, yo te lo digo, en el 11, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de ahí a la vista de todos. La palabra que utiliza en griego es eigero, que es la misma palabra que utiliza para la resurrección de Jesús. Una persona llega paralítica, anclada en su pasado, no puede moverse, está completamente atada a su camilla, está atada a que otros lo lleven y lo traigan. Y Jesús le dice, resurge, levántate. Y la persona se levantó y salió caminando hacia un futuro nuevo. Su vida pasada se había acabado. De ser un paralítico, de ser un enfermo, ahora empieza a ser una persona sana. Ese es el futuro que Dios nos ofrece, hermanos. No importa dónde hayas estado anclado, a una camilla o a un vicio. Alcoholismo, drogadicción, prostitución y todos los iones que se te puedan ocurrir. Dios quiere que tú te levantes y camines. Que camines hacia un futuro maravilloso que tiene preparado para ti y que al final se hace concreción en el cielo. ¡Ey, Gero! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Resurge! ¡Resucita! Por eso nos decía el monitor que es toda una liturgia penitencial. Primero te perdona los pecados. Es la conexión, los pecados al lecho, al estar anclado, al no poderse mover, al no poder ir adelante, al no tener un futuro. Un paralítico no tiene un buen futuro. O al menos el mismo futuro que tiene una persona que puede moverse, que puede caminar, que puede realizar su vida, que puede casarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ey, Gero! ¡Levántate! ¡Resurge! ¡Resucita! ¡Te ofrezco una nueva vida! Te ofrezco la vida en el amor. Te ofrezco la nueva vida de la resurrección de Cristo. Una vida llena de luz, una vida llena de paz, una vida llena de amor. ¡Camina! No te me quedes en el pasado. No te quedes anclado a tu camilla. ¡Levántate! Otro texto que tiene la misma connotación lo encontramos en el Hijo Pródigo. Si ustedes van a Lucas 15, va a usar otra palabra, que por cierto en nuestras Biblias está mal traducida, como en muchas Biblias están muchas cosas mal traducidas. En Lucas 15, verso 19. Mal traducida la palabra que inicia: regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Mal traducida. La palabra que usa es anastas. Anastas es la misma que égero. Levántate, resurge, resucita. ¿Qué es lo que dice en realidad el texto? Resucitaré, es decir, empezaré una nueva vida. Y dice enseguida, verso 20, así que se puso en camino. No. Dice, y se levantó. ¿Me levantaré? ¿Futuro? ¿Cuestión que estoy decidiendo en el presente con vías a un futuro nuevo? Y entonces se levanta. Resurge, resucita a la nueva vida. La vida que había abandonado en casa de su padre. Una vida maravillosa. ¿Por qué tengo que estarme comiendo las miserias y la basura? Está bien, me equivoqué. Quise vivir fuera de la casa de mi padre. Quise gastarme mi lana. Pensé que aquí estaría la felicidad. Y me dediqué a todos los vicios. Y tiré mi vida por la borda. Y me llevó la trampa. Y estoy comiendo aquí pura basura. Ni siquiera me dan lo que se comen los cerdos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me levantaré, resucitaré, regresaré a casa de mi padre, donde en el peor de los casos me va a tratar como a uno de sus criados. ¿Y qué pasa cuando llega? Nada de eso, nada que ver. Lo recibe, lo abraza, le pone un anillo, le pone unas sandalias y le fabrica un fiestón matando hasta el borrego gordo. Futuro venturoso, futuro maravilloso. ¿Cuándo qué? Cuando tú te decides levantar. Cuando dejas de estar pensando que tienes un Dios que te quiere tener amarrado en el pasado y que está viendo solamente la oportunidad de castigarte y de cobrarse todas las faltas que le hiciste. Porque muchas veces crecimos con esta idea. Un Dios vengador, un Dios justiciero, ojo por ojo, diente por diente. 5 pecados, 5 azotes, órale. 20 días de purgatorio y 500 y 1000 y 10,000 y 50,000 y 200,000 y luego pues el infierno, compadre, porque no tienes ninguna otra escapatoria, así que vas al horno. Hermanos, al horno vas a ir porque tú te vas a tirar al horno. Porque todavía vas a estar en la orillita del horno y Dios te va a decir, no te tires, no tengo nada que recriminarte, sé de qué material estás hecho. Te ofrezco un futuro en el cielo, pero ya estarás tan ciego, tan anclado a tu camilla, tan totalmente mal de tu cabeza que te vas a tirar. Dios no va a tirar a nadie, porque Dios quiere que todos se salven. Tú te vas a tirar. Dios te ofrece siempre resurrección. Para eso vino Cristo. He venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No he venido para que sigas recordando todas tus miserias y todas tus porquerías y todo lo que hiciste en el pasado. Déjalo eso, yo ya ni me acuerdo. Vive ahora, levántate, resurge, anastas, héguero, levántate y camina. ¿Quién te condena? ¿El padre Ernesto te condena? ¿La iglesia te condena? ¿Jesucristo te condena? ¿Quién te condena? Le dice a la mujer. Nadie, Señor. Yo tampoco. Levántate y camina. Te ofrezco ahora una nueva vida, lejos del pecado, lejos de todo esto que ha destruido tu vida. Cuando uno lee todo esto, comprende con gran claridad esa cita de la que hemos hablado muchas veces de Romanos 6:23, el salario del pecado te lleva a la muerte. Pero en Cristo hay vida nueva. Vean, casi siempre nos quedamos solamente en la parte final de este texto. Pero si ustedes leen la cita completa de Romanos 6:23, dice: el pago que da el pecado es la muerte, pero el don, el regalo de Dios, es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué quieres seguir anclado a tu pecado? Si eso lo único que ha producido en ti es tristeza, angustia, desesperación, te has echado al plato el matrimonio, te has echado al plato tu familia, te has echado al plato todo lo que ha pasado por tu vida. ¿Y quieres seguir ahí? No, hombre, por favor, levántate, camina. Miren otro ejemplo, Lucas nuevamente. El final, a Lucas esto le encanta porque como su evangelio está destinado a los paganos que tenían un concepto de Dios completamente fuera de la realidad, pensaban en este Dios castigador, en este Dios que se queda en el pasado y que nada más está viendo todas las tonterías que hiciste para castigarte y para mandarte al infierno, él continuamente está cambiando la visión con diferentes elementos. Y el último, maravilloso, es la crucifixión. Allí en la crucifixión, en el capítulo 23, está colgado ya Jesús de la cruz con otros dos malhechores, y uno de los criminales que está colgado lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Si tú eres el Mesías, ayúdanos a seguir en el mismo charco de mugre. Bájate y bájanos a nosotros. Es un hombre que está anclado en su pasado, que no ve hacia el futuro, que no se abre a una vida diferente, a una vida nueva. El del otro lado, por el contrario, dice, el otro lo reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Todo pecado tiene consecuencias y esas no te las quitas. Es producto de lo que tú hiciste. Aquí estamos pagándolas, pues ni modo, estamos clavados en esta cruz. Pero escuchen lo que dice. Luego añadió, verso 42. Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar, acuérdate de mí. ¿Cuándo? En el futuro, en tu futuro. Yo quiero estar en tu futuro. No quiero estar en el futuro de este vato que sigue anclado en el pecado. Yo quiero estar en tu futuro. Y miren la respuesta de Jesús. Yo te aseguro que hoy estarás, futuro, hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso. Futuro. Ustedes aquí ven que le diga, Señor, perdóname, mira, es que yo y te prometo que ya nunca más lo voy a hacer. Bueno, aparte que ya no iba a tener posibilidades, ¿verdad? A lo mejor por eso no lo dijo. Vean que ninguno de los tres casos que les he citado del perdón absoluto de Dios, en ninguno de los tres casos hay una palabra donde le diga, perdóname. La mujer, ¿quién te condena? Nadie, vete. El hijo pródigo, ¿qué le dice el papá? Nada, lo abraza. ¿Y aquí? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Dios ve tu futuro, hermano. ¿Por qué te quieres quedar anclado lamiéndote las llagas y seguir comiendo la basura de tu pecado y de tu mundo cuando Dios hoy te ofrece una vida nueva en Cristo? Cuando Él te ofrece una nueva dimensión en tu relación con la esposa, con los hijos, con los padres, con tu comunidad, con Dios mismo. ¿Por qué quedarnos anclados en nuestro pasado tenebroso y no abrirnos a la luz de Dios? Ciertamente, los tres casos tienen una situación en común: un profundo arrepentimiento. Seguramente que ninguno de esos, ante el futuro venturoso que Dios les promete en Cristo, jamás regresarían nuevamente a comerse su mugrero. El mañana de Dios se llama cielo, hermanos. El mañana de Dios se llama vida en abundancia. El mañana de Dios se llama Cristo Jesús. El mañana de Dios finalmente será participar con Él eternamente. Ese es el mañana de Dios. Y ese es el que te ofrece todos los días. No regreses atrás. No regreses atrás. Atrás solamente vas a encontrar tu propio pecado, tu propia miseria, tus desperfectos, si esos están en el pasado. En el futuro, todo por construir. Levántate, camina. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nadie te condena. Vete en paz. No vuelvas a pecar. San Pablo lo entendió también claramente. Vean lo que nos dice Tito, capítulo 3, verso 3 al 7. Hermosísimo este texto a Tito. Es un texto un poquito largo, pero creo que vale la pena porque me parece que condensa muy bien lo que vengo diciendo. Dice San Pablo a Tito, porque antes también nosotros éramos, tiempo pasado, también nosotros éramos insensatos, rebeldes, andábamos perdidos, éramos esclavos de toda clase de deseos y de placeres, vivíamos en maldad y envidia, odiados, odiándonos unos a otros. San Pablo, este es el pasado de San Pablo, ¿ok? Esto éramos. Verso 4. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno. No tienes que hacer nada bueno para que Dios te quiera, hermano. Dios te ama porque esa es su esencia. Por eso se olvida de tus pecados. Porque Él es bueno, no porque tú hagas cosas buenas. Todo lo que te sale generalmente nos sale medio mal, si no es que muy mal. Dice, sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida en el Espíritu. Es una obra completa de Él. Pero tú tienes que decidirte, tienes que levantarte, tienes que resucitar, tienes que ponerte el vestido nuevo y dejar atrás todas tus garras y toda tu miseria. Eso es lo que se hacía en la liturgia bautismal. Te dejabas atrás tus vestiduras, entrabas en la pila solamente cubierto por una especie de calzón, te sumergían en el agua y salías y te ponían una nueva vestidura blanca. Hombre nuevo. ¿El pecado dónde quedó? Atrás de la pila. En tu vida pasada. Y de esa Dios ya ni se acuerda. Él está viendo, mira qué hermosa familia vas a construir. Mira qué hermoso trabajo vas a tener. Mira qué hermosos hijos vas a cuidar. Mira qué hermosa vida vas a tener en el cielo. Él está viendo tu futuro así, esplendoroso. Él está viendo hacia allá. Precioso, mira nada más. Y tú estás volteando para atrás y viendo, sí, Señor, pero es que aquí todavía vengo entre el soquete. Ve para adelante. Ve la nueva vida que te ofrezco. Dice verso 6, pues por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nos dio en abundancia el Espíritu Santo para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Futuro. Futuro maravilloso se llama vida eterna en Cristo. Se llama cielo, se llama perdón, se llama luz, se llama maravillosa vida en abundancia. En otro texto, ahora Timoteo, en el capítulo 1, los versículos 12 y 13, más o menos repite la misma historia. Primera de Timoteo. Vean qué hermosísimo texto de Pablo en Timoteo. Doy gracias a aquel que me ha dado fuerza, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. A pesar, escuchen, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. San Pablo ha hecho cosas terribles, pero Dios tuvo misericordia. ¿Sabe de qué estamos hechos? Quisiera terminar nuestra reflexión con un texto que ojalá y lo pudiéramos vivir, sentir. Efesios en el capítulo 3, la oración que hace San Pablo. A partir del versículo 17 dice que Cristo vive en sus corazones por la fe. Y que el amor sea la raíz y fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan este amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Esa sería mi oración por ustedes hoy, hermanos. Que puedan conocer este Dios, el Dios del futuro, el Dios del mañana prometedor, el Dios que no se está fijando en tu pasado, sino quiere que construyas en él un futuro nuevo, un futuro maravilloso, un futuro perfecto. Un Dios que no está viendo todos tus pecados para ver en qué momento se acuerda de ellos y te manda al infierno, sino un Dios que te empuja a vivir con él eternamente. Un Dios que te dice, levántate, desátate de tu camilla, desátate de tu pasado, te ofrezco una nueva vida, te ofrezco una nueva oportunidad y todo lo demás, todos tus errores, yo los cancelo. Algunos tendrán consecuencias, también te ayudaré a remediarlas, pero levántate y no te quedes atado a tu camilla, no te quedes anclado en tu pasado, porque yo te ofrezco una nueva vida. Una vida llena de luz, de esperanza, un futuro venturoso conmigo en el cielo. Que el Señor, pues, mis hermanos, nos conceda salir hoy de este templo con esta misma idea. ¿Quién te condena? ¿Quién te condena? Ábrete al amor misericordioso de Dios,
acércate al sacramento de la reconciliación y desde ahí levántate a construir una nueva en Cristo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.